Tenemos con nosotros a Hazel Herrera. Le invito a pasar aquí para la exposición bíblica de la noche. Y estamos en Hechos capítulo 2, versículos 41-47. Hazel, si no le conoce, vive en Hinojosa del Duque, pero él no es un duque. Hazel es el vicepresidente de FIEIDE, donde sirve desde hace ya varios años, y también es el presidente del Departamento de Evangelización y Misiones. Y queremos orar por él. Sirve con su familia, donde le dije, en Hinojosa del Duque, y está allí para ayudar a llegar a iglesias, a llevar iglesias en los pueblos donde no hay iglesias todavía en España. Oramos que el Señor guía y nos habla a través de esta enseñanza. Señor, gracias por Hazel, gracias por su familia, por traerle, gracias también por el servicio que por muchos años ha dedicado en la zona de Andalucía, en la Federación. Gracias también por su deseo de seguir impartiendo tu palabra, animando a otros para que el Evangelio siga creciendo. Oramos, Señor, que como estas iglesias en Jerusalén tenía ese deseo de compartir tu palabra y también de ser uno con otros, amarse, mostrarse el amor y juntos seguir llevando el Evangelio a quienes les rodeaban, también nosotros salgamos con ese deseo y que tu palabra nos hable. En el nombre de Jesús. Amén.
Realmente es bueno habitar los hermanos juntos en armonía, porque es aquí donde el Señor está enviando bendición y vida eterna. Realmente es un privilegio, un gozo el poder estar con vosotros. Doy gracias al Señor porque he visto a través de todos estos dos días cómo se ha ido cohesionando. Hay muchas palabras que se han repetido y voy a tener el privilegio de poder resumir todo lo que se ha dicho. Si tenéis presente el informe del presidente de la FIEIDE, mencionó muchos de los aspectos que en este pasaje vamos a encontrar. Y también ahora en la lectura que se ha hecho en esta noche, pues en la introducción de la alabanza, pues nos lleva a este pasaje. Avanzando juntos, las iglesias que se multiplican. Es el lema de estos últimos dos congresos que tuvimos, que estamos teniendo. Este es el segundo. Si os recordáis, el año pasado estuvimos hablando de avanzando juntos, creyentes que se multiplican. El congreso anterior intentó animarnos a la participación individual en la proclamación del Evangelio. Este año anhelamos que la Iglesia en su conjunto pueda aprovechar aquellos llamados individuales para que como comunidad podamos avanzar en la proclamación de las buenas nuevas. Como habéis visto, tomaremos como punto de partida la experiencia de tres iglesias del Nuevo Testamento. Esta noche nos centraremos en la exposición de la iglesia en Jerusalén. Si puedes poner ya la presentación, por favor. Al igual que en el Evangelio de Lucas, el escritor, el doctor Lucas, en el libro de los Hechos va entretejiendo una narrativa para manifestar la obra del Espíritu Santo en el inicio de la iglesia. Los versículos del 42 al 47 del capítulo 2 nos dan un resumen de lo que era su perspectiva de la incipiente iglesia. Dice así, Hechos 2, 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A primera vista saltan los fundamentos sobre los cuales estaba creciendo esta iglesia. Juntos perseveraban en la doctrina. Juntos compartían el pan y tenían y todas las cosas en común. Y estando juntos, eran hechas maravillas y el Señor añadía a quienes habían de ser salvos. Estos elementos, sin duda alguna, pues nos hacen añorar esos tiempos y cuánto quisiéramos poder ver principalmente lo último. La iglesia en Jerusalén, aparte de su inicio sobrenatural que tuvo, como bien conocemos, también surge en una realidad conflictiva. Bajo la autoridad de los romanos, tanto Pilatos como Herodes, son conocidos por su carácter atroz y sin piedad. Una sociedad en la que con frecuencia surgían movimientos de liberación, y si recordáis en Juan 6 al propio Señor Jesús querían hacerle rey. Había un grupo religioso, elitista y político, y la mayoría de la población intentaba pues, sobrevivir como pudiese. Tal como vemos en el relato de los hechos, no fue fácil del todo para estos primeros creyentes. Así que el inicio de la iglesia tuvo que forjarse un cimiento perdurable que aún hoy en día nos sirve de base para mantener nuestra identidad cristocéntrica. Constance Cherry dice en su libro Arquitectos de la Adoración que la iglesia, tal como la entendía la primera generación de creyentes, no era una institución, sino una reunión, una asamblea en la que residía la presencia de Jesucristo. Y estos elementos que vamos a ver hoy, traigo cuatro principios que podemos sacar de la iglesia en Jerusalén, no se limitan solamente a estos textos que hemos leído. Para poder comprender el avance, el alcance de los ejemplos de los principios que quiero compartir, tendríamos que leer todos los capítulos hasta el capítulo 12, donde ya a partir del capítulo 13 empieza la expansión fuera de Jerusalén. ¿Pero qué aprendemos realmente de la iglesia de Jerusalén? Creo que, en primer lugar, nuestro anhelo en la plantación de iglesias debe estar motivado por la enseñanza de la Escritura. Los primeros discípulos la usaron como base de su impulso evangelizador. Tenemos muchos lemas, tenemos muchos proyectos, tenemos mucha lectura que podemos sacar y que nos puede ayudar a abrir nuestros ojos sobre la plantación de iglesias. Pero si no venimos a la Escritura y si no utilizamos la Escritura como principio base para poder tener nuestra visión de proclamación y de alcance, nos quedaremos cortos. Así que vemos cómo estos primeros cristianos utilizaron el papel importante de la Escritura en sus inicios. Los grandes discursos de estos pasajes los encontramos en los capítulos donde tenemos el discurso de Pedro y el discurso de Esteban, todos con un relato de valor histórico de la palabra. Unos ejemplos, dice en el capítulo 2, versículo 16, «Mas esto es lo dicho por el profeta Joel». El capítulo 2 más adelante dice, «Porque David dijo de él, porque por boca de David tu siervo dijiste». En el capítulo 3 dice, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. En el versículo 22 del capítulo 3 encontramos, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios. El capítulo 5 dice, el Dios de nuestros padres. El capítulo 7, Esteban dijo, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Y el capítulo 8, cuando Felipe se acercó al etíope, este leía al profeta Isaías. Hay muchos textos en estos capítulos que nos muestran que la base, el impulso mismo de la predicación estaba en la Escritura misma. Ellos fueron al Antiguo Testamento para ver cómo se cumplía en su tiempo y en la persona de Jesucristo aquello que el Señor, que nuestro Dios quería para su mundo, un nuevo pueblo con base antiguotestamentaria. También la vemos como los primeros discípulos dedicaron tiempo a la enseñanza y al aprendizaje de la palabra. Tal y como hemos leído en el capítulo 2, dice que perseveraban en la doctrina. Cada día perseveraban en el templo y con todo de nuevo hablaban la palabra. Y en el capítulo 6 dice, nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. La comunión entre ellos estaba claramente marcada por un escuchar la palabra de Dios. A lo largo del resto del libro de los Hechos y en las cartas, vemos cómo se nos repite una y otra vez. Aquellas palabras que se le dijo a Josué son, a lo largo de toda la Escritura, un principio invariable. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y ellos, los primeros discípulos, los primeros cristianos, hicieron de la palabra el centro de su adoración. Jesucristo mismo le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué dijo el apóstol Pedro? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? El centro de la vida de los creyentes en su comunión estaba en la exposición y en el aprendizaje de la palabra. Y un tercer punto en este primer principio es que la obra de la Trinidad, Dios Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo se ve confirmada a través de la Escritura. Es a través de la exposición de la Escritura que vemos cómo la Trinidad va obrando a lo largo de la historia comunitaria como individual. Hemos ya leído estas referencias que hablan del Dios de Abraham, del Todopoderoso, del Dios de la promesa. Pero deja claro también el papel de Jesucristo. En el capítulo 2, versículo 22, dice, Jesús Nazareno, entregado y crucificado y levantado. Más adelante dice que levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, hablando de la resurrección de Cristo. Quizás el pasaje más impresionante es el que encontramos en el capítulo 4, versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra angular que por vosotros, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser piedra del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y qué decir de la obra del Espíritu Santo? A lo largo de su relato, el doctor Lucas deja claro el importante papel del Espíritu. Dice que en el capítulo 2, que ellos recibirían el don del Espíritu. Pedro fue lleno del Espíritu y el Espíritu mismo arrebató a Felipe después de que hubo hablado con el etíope. Es pues a través del inicio de la comunidad en Jerusalén que tenemos un claro ejemplo de que la iglesia surge claramente del cumplimiento de la palabra de Dios. Fue la palabra el lazo de unión de la edificación de la incipiente iglesia y la obra de la Trinidad. Yo sé que dirá, pero Hassel, esto no es nada nuevo. Pero tenemos que recordarnos, y es bueno, dice la palabra, que lo recordemos, que no olvidemos que nuestra base para la plantación de iglesias debe estar motivada única y exclusivamente por la inspiración de la Escritura. ¿Qué perseguimos? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Por qué queremos plantar más iglesias? Si nosotros nos ajustamos a la palabra, tendremos entonces enfocado hacia donde el Señor quiere. En segundo lugar, nuestro anhelo por la plantación de la iglesia debe impulsarnos a un servicio comunitario de misericordia. Los primeros cristianos estaban juntos. El texto que leímos utiliza tres conceptos: unos con otros, estaban juntos y unánimes. Tres términos para el mismo concepto. El estar juntos en sí mismo es un aliciente y un factor de ánimo, como lo vemos en el capítulo 4, versículo 22, después de que Pedro y Juan fueron azotados. Dice que fueron a la iglesia y vinieron a los suyos después del castigo y eran de un corazón, de un alma, porque juntos en cualquier sitio de Jerusalén permitía que pudiesen sentir el ánimo, que pudiesen mantener la unidad y que también pudiesen llevar la proclamación del Evangelio. Los primeros discípulos también compartían la cena del Señor. Y es interesante porque hasta ahora, no sé, no me dejaré negar que a veces la Santa Cena la convertimos en un punto más en el orden del día. Es un punto más, quizás el primer domingo del mes o el último, o cada semana si así lo celebráis. Pero si nosotros nos damos cuenta en 1 Corintios capítulo 11, era un festín, era una comida donde participaban y recordaban, sí, lo que Jesús había hecho. Pero también era una ocasión para servirse los unos a los otros. Nuestra cultura, sabéis que gira mucho alrededor de la mesa. ¿Cuántas lágrimas no derramamos alrededor de una mesa? cuántos corazones no se han abierto, cuántas alegrías no hemos compartido. Y es en ese momento cuando nosotros, aunque tengamos que estamos celebrando la cena del Señor, también es una ocasión de servirnos los unos a los otros. Es un momento de poder ser edificados los unos a los otros. La cena del Señor es un anticipo de la comunión fe en unidad. Me encanta el pasaje de Lucas cuando el Señor Jesucristo dice: cuánto deseaba estar con vosotros. ¿Deseamos estar los unos con los otros? ¿Deseamos nosotros con ilusión poder congregarnos para ser edificados y que al tomar la Santa Cena podemos tener el mismo corazón, tener el mismo sentir de que nuestros pecados han sido perdonados, de que hemos sido lavados, pero también entender que tenemos una comisión para ir más allá y no solamente quedarnos en nuestras cuatro paredes? La comunión no se limitaba a la cena, era un punto de unidad. Y este punto de unidad hacía que los primeros cristianos se preocuparan por las necesidades de los demás, tanto que estaban dispuestos a vender sus propiedades. Dice que se daba a cada uno la necesidad en particular. No estamos hablando aquí de una ONG ni de una acción social. Estamos hablando del mismo sentir del creyente que, renovado por el Espíritu Santo, es capaz de entender la necesidad del otro y estar dispuesto a poder cubrir y satisfacer la necesidad del otro. No porque así es el programa de la iglesia, no porque esto me ayudará a mí en la plantación de iglesias, sino porque nace de un corazón agradecido que, habiendo tomado la cena del Señor, que habiendo recordado lo que Jesús hizo, estoy dispuesto a seguir su ejemplo, a despojarme de mí mismo para poder atender a los hermanos. Se repartía, dice en el capítulo 2, versículo 35, a cada uno según su necesidad. Pero también se encargaban de cuidar de la sanidad de otros, sanaban enfermos, capítulo 3. Sacaban, dice, a los enfermos de las ciudades vecinas y los traían, pero no se limitaba solamente a sanar enfermos, a cuidar de las necesidades, sino también cuidaban de las viudas. Tan importante era la atención a los demás que fueron capaces de escoger a 7 varones. Y si vamos al capítulo 7 y vemos las características de estos 7, no eran solamente para servir las mesas así por así. Había un ministerio formal, serio y comprometido de atender la necesidad de los otros. Estos versículos nos demuestran que tanto por estar juntos como seguramente la comunión en la cena, se enteraban de la situación particular de los creyentes. Tal era la comprensión de ser un cuerpo que los primeros discípulos estaban dispuestos a vender sus propiedades, como hemos dicho. Encontramos detalles claros de cómo el vivir en comunidad traía grandes beneficios para esta nueva iglesia. Partían el pan, alababan juntos y glorificaban a Dios, atendían a las viudas, velaban de los pobres, hasta tal punto que vendían sus propiedades para compartirlas. Tenían en común todas sus cosas. Es interesante reflexionar sobre estos versículos y la plantación de iglesias, porque detrás de todo ello nos trae el principio que tanto hemos hablado aquí, la generosidad. Ellos estaban dispuestos a dar de lo mucho, de lo poco que tuviesen para poder satisfacer y poder cumplir con el mandamiento que el Señor les había dado. Tristemente, nuestra sociedad, que nos lleva al bienestar, también es una sociedad que nos lleva al individualismo. Estoy luchando primero por mi confort, por mi comodidad. Y esto, queridos hermanos, ha llegado a nuestras iglesias. Hasta que no estamos como iglesia cómodos, confortables, y nos preocupamos por atender la comodidad del creyente, entonces no pensamos en atención a los demás. El servir a los demás, tristemente, se está convirtiendo en otra opción para sentirme bien. Y es triste cuando la iglesia presenta la opción de la acción social como una cosa más que hacemos para poder impactar, más que una cosa que nos identifica por lo que somos. Ahí tenemos el caso de Ananías y Zafira. Ellos quisieron impresionar. Y nosotros vamos a vender, vamos a hacer lo que todos hacen, pero lo vamos a hacer para poder decir qué bien lo hacemos nosotros. ¿Cuál es nuestra motivación para dar? ¿Por qué queremos ser generosos? ¿Por qué nos queremos comprometer con los proyectos? Para poder nosotros congraciarnos con nosotros mismos. Así que recordemos que la Iglesia en Jerusalén nos anima al servicio comunitario sacrificial, pero también nos prepara para un testimonio sacrificial. Este tercer elemento de sacrificio se ve en el servicio y en el testimonio. Pedro y Juan dicen que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Los primeros discípulos enfrentaron problemas con los de adentro y los de afuera. Estos primeros capítulos muestran cómo su compromiso con el testimonio de Cristo no solo los llevaba a la predicación del Evangelio, sino que estaban dispuestos a despojarse de sus propiedades para el bien de otros. Cuando hablamos de sacrificio, siempre pensamos en la persecución o estamos pensando en aquello que nos va a complicar la vida por ser o por querer hacer lo que somos. No nos damos cuenta o no nos lleva a reflexionar que quizás el sacrificio es despojarme de mi comodidad para poder atender a los otros. Y eso nos cuesta, porque muchas veces damos de lo que nos sobra. Damos del compromiso que he adquirido. Pero pocas veces, y yo creo que tenemos que ir mejorando en eso, que demos porque queremos comprometernos con el Señor y poder ser agradecidos con lo que Él nos da. El sacrificio no era solamente sufrir por el Evangelio, sino despojarse de la propia comodidad por el compromiso con los que consideraban su familia. Pero eso trae sus riesgos, como vemos en el capítulo 6. Empezaron los problemas entre las viudas de unos y de otros. Tristemente, en esta búsqueda común, nunca vamos a agradar a todos. Y esto también es parte del sacrificio. Pero también los primeros cristianos eran perseguidos por predicar y hacer el bien. Después de haber sanado a aquel cojo en el capítulo 4, no hacen mejor cosa los sacerdotes que llevarlos, dice, a ellos resentidos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Los obligaron a que de ninguna manera hablaran en este nombre. Les amenazaron. En el capítulo 5 volvemos a ver que lo metieron de nuevo a la cárcel y después los azotaron. ¿Y qué más podemos decir de Esteban? Que por amor al Señor llegó hasta lo último. Pero la persecución también alcanzó a toda la comunidad. En el capítulo 8 dice que hubo una gran persecución contra toda la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos. Los primeros discípulos fueron perseguidos por las autoridades políticas y religiosas, como hemos visto con Pilatos, con Herodes y los sacerdotes, que se unieron no solamente contra su Cristo, sino también contra sus seguidores. La iglesia en Jerusalén nos deja una lección importante. Vemos que ya a partir del capítulo 8 empieza a haber una expansión en la proclamación. Se llega a otros lugares, se sale de Jerusalén. Pronto la persecución se agudiza, pero aparte de sufrir la causa de ser una contracultura, también vemos el actuar de Dios para que, rompiendo la estabilidad a la que estaban acostumbrados dentro de las murallas de la iglesia, llevaran el mensaje de salvación a otros. Qué bonito ver esta disposición de aprender de la palabra, estar motivado por lo que la palabra nos habla, impulsarnos a un servicio comunitario, prepararnos a un testimonio sacrificial. Pero también nos enseña la iglesia en Jerusalén que tenemos que tener cuidado, porque estos valores se pueden poner en nuestra contra. La decadencia de la iglesia la vemos en primer lugar porque olvidaron el mandato de Hechos 1:8 y se centraron solamente en ellos. El egoísmo y el velar por sí mismo les hizo obviar el mandato que habían recibido. Por último, esta iglesia nos hace pensar que en nuestra plantación de iglesias tenemos que alertarnos del enfoque en nosotros mismos. Para poder cumplir la misión de Hechos 1:8, tuvo que aparecer Hechos 8:1. Dice que fueron esparcidos por toda Judea y Samaria. Y en el versículo 27 del capítulo 8 hablan del etíope. Qué casualidad, ¿no? Y me seréis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último. 8:1, al revés, ¿no? ¿No quisisteis a las buenas? Pues ahora te toca ir y dar testimonio por toda Judea y Samaria. Y el Señor trajo al etíope. Dios nos dejó su misión para cumplirla, no para acomodarnos y enfocarnos en nosotros mismos. Soy salvo, qué bien. El que venga atrás, que arree. No hemos sido creados para esto. La iglesia en Jerusalén fijó unos principios fundamentales: el cimiento de la palabra, la importancia del servicio y la disposición al sacrificio. Pero quizás esto haya sido que se acomodaron por desidia o por enfocarse en ellos mismos, los cuales les hizo descuidar el cumplimiento de la misión. Nos alerta también acerca del liderazgo. Dice en Hechos 8 que todos se fueron menos los apóstoles. Todos fueron esparcidos, y aunque ellos habían enseñado los principios que formaron a estos creyentes, que como vemos más adelante, ellos cumplieron su visión allí donde iban, porque la iglesia empezó a crecer allí, vemos cómo los apóstoles se quedaron solos ahí en Jerusalén. Y a excepción de Pedro, que se menciona un poquito más adelante, Juan y Jacobo, no sabemos mucho más de qué pasó de ellos. ¿Cuántas iglesias se quedan solas a causa de un liderazgo que se centra en sí mismo o quiere imponer su visión? Estas iglesias no solamente se exponen a quedarse divididas, abandonadas, hasta pueden recibir enseñanzas heréticas. La narrativa de Lucas hace un giro a partir del capítulo 6. Toda aquella alegría y asombro del capítulo 4, cuando dice que después de haber orado, el lugar en que estaban congregados tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. Todo estaba bien mientras estábamos juntos, mientras estábamos entre nosotros y con nosotros. No fueron capaces de poder ver más allá. Y esto muchas veces nos cuesta entenderlo porque la soledad o el estar trabajando solos hace mella, es cierto. Pero si nosotros cumplimos con la palabra del Señor, vemos la experiencia del apóstol Pedro cuando fue a Cornelio. Fue solo y con unos cuantos. No fue fácil para él cuando tuvo que entregar las cuentas. Pero la disposición a ser sacado de su comodidad y ser enviado le dio a él una visión de lo que quería el Señor. Entiendo, dice, que el Evangelio es para todos y no solo para nosotros. Así que como líderes tengamos cuidado de querer imponer visiones, de poder crear proyectos en donde no contamos ni con la palabra ni con la iglesia, sino que tenemos que trabajar juntos. Y este sentido, como nos hemos dado cuenta, viene cuando juntos perseveramos en la palabra, juntos tenemos comunión y juntos esperamos que el Señor haga su obra entre nosotros. Pero había un factor adicional, que son las influencias culturales y religiosas. El Evangelio fue expuesto a estas decisiones culturales. Y no, ellos no permitieron, si os recordáis la discusión que hubo, si teníamos que cumplir con la ley de Moisés, si tenemos que circuncidar y todas estas cuestiones, ellos no dejaron que el Evangelio fuera transformado por aquellas acepciones religiosas, y culturales de su tiempo. Ellos hicieron prevalecer la Escritura. Hechos 11 dice: si pues a Dios les concedió también el don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? En el capítulo 15, al final dicen, ha parecido bien al Espíritu Santo. Es la palabra la que debe moldear nuestro evangelio, nuestra conducta y nuestra visión en la plantación de iglesias. Tengamos cuidado que por evitar la confrontación cultural, por aceptar esa influencia cultural, dejemos que sea la sociedad, la moda o la cultura la que marque nuestra visión. Nuestra visión debe estar marcada por la obra del Espíritu Santo y por la palabra de Dios. La palabra, el servicio y el sacrificio deben estar presentes en nosotros a la hora de involucrarnos en la palabra, en la plantación de iglesias. No debemos de olvidar que tenemos que estar alerta a la comodidad, al individualismo y a la influencia cultural. Nuestro anhelo en la palabra, entonces, los cuatro principios que he encontrado aquí, debe estar motivado por la enseñanza de la Escritura. Debe impulsarnos a un servicio comunitario de misericordia. Debe prepararnos para un testimonio sacrificial y debe alertarnos del enfoque en nosotros mismos. Termino con las palabras del doctor Lucas cuando dice en los capítulos 5 y 15, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Jesús Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Que esta sea nuestra oración. Que el Señor venga y reedifique su iglesia entre nosotros. Amén.